Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo en nombre de todos los miembros de nuestra organización y en el mío propio. Matemático, filósofo, orador, taquígrafo, agrimensor, literato, publicista, crítico, políglota, dibujante, periodista, historiador, pintor, científico y a veces poeta, añade uno de sus biógrafos. Quien escuchara estos calificativos sobre una persona pensaría en un famoso intelectual, en un graduado universitario con varios títulos, o inclusive tal vez en un catedrático de alguna universidad. Pero no, se trata de un campesino, de un guajiro cubano de vuelta abajo en Pinar del Río, que nunca asistió a una escuela, mucho menos a una universidad. Su nombre, Tranquilino Sandalio de Noda. Este campesino, el filósofo vueltabajero le decían, nació el 3 de septiembre de 1808 en el Cafetal Waterloo, junto al pueblo de Las Cañas, cerca de Artemisa, provincia de Pinar del Río. En aquella época era la provincia de Pinar del Río. Su padre Baltasar de Noda provenía de una familia originaria de Güines y la madre Isabel Martínez era nacida en La Habana. Tranquilino aprendió las primeras letras de su madre y su tío Marcial, que era hermano de su padre y era agrimensor, y lo tomó bajo su cuidado, enseñándole todo lo que sabía sobre agrimensura. A tal punto que ya a los 14 años hizo su primer trabajo de agrimensura en la finca La Isabela que su padre arrendaba. Tranquilino Sandalio de Noda estudió por su cuenta gramática, álgebra y aritmética. En 1832 recibió su diploma de agrimensor porque había practicado con su tío y junto con su tío, por cierto, en 1831 fueron los primeros en ascender al pan de Guajaybón. Aquella noche durmieron en la cima y antes de bajar de la cima dejaron una inscripción como recuerdo de la hazaña. Sus trabajos de agrimensura eran tan precisos que eran muy apreciados por quienes lo contrataban. Sus escritos, sobre todo los temas habidos y por haber, eran de un español refinado, precisos y concisos. En una oportunidad escribió él a Calgaño, que fue su primer biógrafo, es deber de todo escritor no escribir sino lo que sea útil. Pintar lo bueno para que se imite, lo malo para que se evite. No escribir sino lo que se debe y escribirlo como se debe. Cuando triunfó en Haití la lucha por independizarse de Francia, no fueron solamente los franceses dedicados al cultivo de la caña y la producción de azúcar los que emigraron a Cuba. También muchos que se dedicaban al cultivo del café llevaron sus conocimientos y su capital a Cuba y se dedicaron a la producción de ese grano, además de en otros lugares en las lomas conocidas como el Cusco, en la zona de Artemisa, donde desarrollaron una floreciente industria cafetalera. Entre los llegados había un francés muy estudioso, un erudito llamado Dubois, con quien el joven Noda trabó amistad, y Dubois, apreciando la inteligencia natural de aquel joven campesino cubano, le abrió las puertas de su casa y le dio acceso a su bien surtida biblioteca. Pero no fue solo Dubois con quien hizo amistad, también se relacionó con muchos otros franceses de la región y mucho aprendió de ellos sobre el café. En 1828, la Sociedad Económica de Amigos del País convocó a un concurso sobre la plantación y el cultivo del café. Se presentaron 10 trabajos y el ganador fue uno muy bien escrito, lleno de sugerencias, dando detalles para aumentar la producción, para abaratar los costos, en general lleno de mucha información muy valiosa. Su autor era un individuo totalmente desconocido para los jueces y los entorchados miembros de la academia. Su nombre, Tranquilino José Sandalio de Noda y Martínez, de 19 años de edad. Su trabajo lo tituló Memoria sobre el cultivo del café. Cuando los académicos fueron a entregarle el premio, una medalla de oro y 100 pesos en oro, en la finca donde vivía con sus padres en Manantiales, cerca del poblado de Candelaria, al verlo quedaron asombrados, totalmente sorprendidos. Se encontraron con un joven campesino, de vuelta abajo, con sombrero de yarey, vestido con pantalón y camisa de trabajador de campo y con sus botas rústicas de un color amarillento. No le entregaron el premio en ese momento. Decidieron invitarlo a La Habana a recibirlo en la próxima sesión de la sociedad. Su obra mencionada, Memoria sobre el cultivo del café, le ganó no solamente el premio, incluía además el ser nombrado socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País, título de mucho prestigio no otorgado a cualquiera. Cuando fue al acto de premiación en La Habana, no permaneció mucho tiempo en la ciudad. Enseguida regresó a su trabajo en la finca de su padre, a la tranquilidad y soledad de sus estudios. Allí se sentía mejor. Hay quien decía, tal vez exageradamente, que hasta que no se asoció con los miembros de la Sociedad Económica, sus amigos y conocidos no pasaban de 20. Desde entonces se convirtió en colaborador de la revista de la Sociedad Económica llamada Memoria de la Sociedad, así como con otra publicación llamada Anales de la Junta de Fomento. Publicó todo tipo de artículos de distintos temas científicos y literarios y en todos ganaba elogio de quienes los leían. Entre ellos presentó varios trabajos sobre historia de Cuba. En la laguna de Areguanabo descubrió y escribió sobre la existencia de peces ciegos, tema que compartió por correspondencia con el científico naturista Felipe Poey. Es de admirar que en su humildad compartía sus experiencias con otros científicos sin esperar reconocimiento alguno. Una expresión que utilizó Poey para hablar de la sapiencia de Noda con admiración fue: se mandó a la escuela él mismo. Tranquilino Noda escribía en taquigrafía y él mismo desarrolló y publicó un nuevo método de taquigrafía. Esto le ayudaba en escribir más rápidamente sus apuntes. Su trabajo no tenía final. Como agrimensor, se extendió por toda la zona occidental de la isla. Sus planos eran una garantía por la escrupulosidad con que los confeccionaba. Sus escritos sobre este tema incluyeron Agrimensura Legal, Atos y Corrales de la Isla de Cuba, El Atlante Cubano, Atlas Matemático, Físico y Político, siempre sobre Cuba. Fue propulsor de la utilización del sistema métrico al escribir Memoria sobre el Sistema Métrico Decimal y Ventajas sobre su Implantación. Otros escritos suyos fueron Tratado Elemental de Educación y Principios de Economía Política Aplicados a Cuba. En 1852 fue detenido y llevado a La Habana, acusado de desafecto al régimen español. Y el gobernador de la isla, el general Concha, teniendo noticia de sus facultades intelectuales y no haciendo caso de la acusación, lo nombró jefe de estadísticas de la isla, puesto al que renunció en dos oportunidades. Noda proyectó caminos, trazó poblaciones, trazó también un ramal hacia Guanímar, escribió memorias sobre caminos para el mejor desarrollo de nuestra agricultura, dio importancia y publicidad a los baños termales de San Diego, recorrió la costa sur de Pinal del Río hasta la Ciénaga de Zapata, informando sobre los mejores lugares para embarcaderos y gestionando además una línea de navegación marina en el sur. En 1831, la Sociedad Económica convocó a un concurso sobre los medios de exterminar la plaga de las bibijaguas que tanto daño hacían a las cosechas. En su presentación, Noda se adelanta a su época al sugerir ácido prúsico, eso es cianuro de hidrógeno, que no existía, no se usaba todavía. Pero también sugiere ponerle atención a otras hormigas que podían ser tan dañinas o peor que las bibijaguas. El cultivo del tabaco no quedó fuera de sus estudios. Escribió Memoria sobre el tabaco en la isla de Cuba, en el que trataba todas sus fases, su calidad, la selección del terreno, los semilleros, abonos y reglas sobre la escogida y enterciado, así como cálculos y observaciones estadísticas. Otro trabajo brillante de su autoría, publicado en 1859, lo tituló Los Guajiros de Vuelta Abajo, apuntes históricos. En el diario de La Habana publicó Cartas a Silvia, donde describe la fauna y la flora de su querida provincia de Pinar del Río, así como de muchos de sus lugares, como una invitación a visitarlos: Vuelta Abajo, el Cuyaguateje, el Guajibón, el Cerro de las Cabras o las Lomas de Sumidero. Se le encomendó en una oportunidad la descripción de algunos monumentos y escribió la obra Paseo Pintoresco por la Isla de Cuba, en la que incluía una visita a la Catedral de La Habana, donde encontró la lápida mortuoria de Diego de Velázquez en los cimientos, y también hizo una descripción del sepulcro de Cristóbal Colón. También escribió sobre la Fuente de la India, el Castillo de la Fuerza y el que él llamó Castillo de la Cabaña. Los que le conocieron dicen que tenía una presencia rústica, pero que su carácter lo acusaba de todo lo vulgar. Lo mismo se le veía con su grafómetro, que es un aparato para medir los ángulos utilizados por los agrimensores, que se le veía metidos en lugares cenagosos o caminando por la orilla del mar, subiendo montañas, metiéndose en cavernas, dibujando el curso de los ríos, en fin, analizando toda la naturaleza que le rodeaba. Tranquilino Noda estudiaba siempre. Toda su vida la dedicó al estudio. Era un hombre que no le gustaba figurar. Trabajó tan en silencio que sus biógrafos han tenido dificultad en escribir detalladamente sobre su vida. Y de él se han escrito varias biografías. Una de ellas la incluyó Francisco Calcagno, un historiador cubano con apellido italiano, en su libro Diccionario Biográfico Cubano, de 1878, con un sinnúmero de cortas biografías, algunas de un par de renglones, pero a la biografía de Noda dedicó 6 páginas. Tanta era la admiración que sentía por él. Otro hombre ilustre que se interesó en escribir sobre Noda fue Emeterio Santovenias, quien a la edad de 21 años leyó precisamente la biografía de Calcagno, y esta biografía, la que escribe Emeterio Santovenia, la escribió en 1910 y se publicó íntegramente por entregas en el Diario de la Marina de aquella época. Hay que notar que Santovenia fue un historiador, un intelectual de prestigio y también era pinareño. Como algo adicional, fue prisionero por 8 meses en los primeros días de la Revolución y después de ser liberado por no encontrársele pruebas de colaboración con el régimen de Batista, pudo salir al exilio, donde falleció en 1968. Regresando a Tranquilino de Noda. En cuanto a lenguajes, por su propia cuenta, todos recordemos que lo aprendió él solo. Por su propia cuenta aprendió francés, inglés, italiano, portugués, latín, griego, hebreo y hasta entendía chino. Tal era su proficiencia que a los 16 años tradujo el texto de una herencia escrito en inglés para el juzgado de San Cristóbal. Y en la finca cafetalera que su padre había arrendado, en 1821 trabajaba como un obrero más junto a 5 negros libres. No eran esclavos, se le pagaba un salario. Y con ellos aprendió 3 lenguas africanas: carabalí, congo y mandinga. Cuando leía una obra en idioma extranjero, al escribir una crítica, lo hacía en ese mismo idioma. Uno de sus biógrafos dice que Noda merece que su nombre se incluya entre los más ilustres de los cubanos, como fueron Cirilo Villaverde, José Antonio Saco, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Felipe Puey, el padre Félix Varela y tantos otros. Martí escribe lamentando que sus memorias son injustamente olvidadas, y en el mismo escrito lo llama el sabio más laborioso de Cuba. En la Sociedad Económica de Amigos del País se le comisionó para estudiar la agricultura en la península de Yucatán. Este fue su primer y único viaje que hiciera fuera de Cuba. En Yucatán pasó un año que aprovechó para estudiar la lengua azteca y dar clases de taquigrafía gratis. Al regreso a Cuba publicó Apuntes sobre Yucatán. Su increíble inteligencia, los estudios que había realizado por su cuenta y su privilegiada memoria le facilitaban discutir y esbozar temas especializados con conocedores de los mismos. Así cooperó con José María de la Torre en el Diccionario Geográfico Cubano y podía departir de igual a igual con Antonio Bachiller y Morales sobre los antiguos pobladores de Cuba. Si algunas críticas se le hicieron, fueron la de ser demasiado humilde, ser un poco desorganizado, perdiéndose muchos de sus estudios. Y la otra es que comenzaba a escribir o estudiar un tema y lo abandonaba porque encontraba otro que le atraía más, muchas veces entregándolo ya escrito y estudiado para que otros lo aprovecharan. También dejó sin terminar numerosas obras, entre ellas un diccionario Siboney. Tranquilino Sandalio de Noda falleció en San Antonio de los Baños el 17 de mayo de 1866 a los 58 años de edad. En el momento de su fallecimiento solamente estaban presentes su fiel perro y 4 campesinos. Esos campesinos lo velaron tendido en el suelo y después lo llevaron cargado hacia su sepultura. Murió con la misma humildad que vivió. El pequeño capital que tenía lo dejó en herencia a los niños pobres y huérfanos. Queridos amigos de la vida de Tranquilino Sandalio de Noda, habría mucho más que hablar. Es un ejemplo de superación que todos podemos imitar. Ahora solo me queda agradecerles a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami el honor que nos conceden al escuchar nuestro programa todas las semanas. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami por este espacio radial que nos permite comunicarnos con nuestro pueblo. Y agradecemos también al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.